Desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero.
Daniel Omar Favero
transmite Radio Estación Sur.
Radio Estación Sur
91.7.
Detrás de lo aparente. Radio Sur. Transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente. Desde LA Radio Sur, traspasando las fronteras de nuestra propia mente. Buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de DLA Radio Sur, basada en la información consciente entregada por Morfeo de Gea en el blog Detrás de lo Aparente, blogspot.com. La energía detrás de toda acción es la voluntad. Esta es la que alimenta la octava, teniendo una triada de energías compuesta por intención, propósito, voluntad, donde la intención marca el inicio del movimiento, el propósito el rumbo y la voluntad la continuidad. Finalmente, tenemos dos octavas enfrentadas, donde la voluntad por avanzar lucha contra la voluntad de resistir. Según qué voluntad persista, ganará una u otra octava. Si decae la voluntad de la que avanza, desistiremos. Y si decae la voluntad de la que resiste, avanzaremos. La mayor resistencia en cualquier movimiento la encontraremos al principio del mismo. Esto se debe a la fuerza de fricción o rozamiento entre superficies, pues ambas están compartiendo electrones de sus átomos y hay un agarre o enganche energético entre ambas superficies que tienen que superar. Igualmente, al inicio de cada acción, más precisamente entre las notas si do, que es el momento de mayor resistencia a la acción, se produce una reacción de resistencia, pues también hay un enganche emocional que se tiene que superar para iniciar el movimiento. Cuanto más identificado con los sujetos u objetos se está, más fuerte será la resistencia al movimiento, pues compartimos emociones mediante la identificación como electrones entre átomos. De aquí la importancia de perdonarse y soltar amarres emocionales, pues estos dificultan el movimiento de cualquier octava. Luego encontraremos otro punto en FAMI donde la resistencia nuevamente es mayor. Este punto es donde se tiene que volver a equilibrar el centro de gravedad que se mueve con la intención mediante un choque consciente que lo vuelva a ubicar en su lugar. La energía de este choque no es la voluntad, sino que se utiliza la energía de la coherencia. Pero esto es otro tema para otro programa, pues este asunto merece un programa aparte. Este es un extracto de la energía oculta que está en el blog Detrás de lo Aparente, blogspot.com.ar. Bueno, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Listos, voluntariosos, vinieron hoy?
Voluntariosos y conectados.
Muy bien.
Porque la voluntad es el resultado de la manifestación de la conciencia del ser, porque la misma está por encima y por fuera de toda fricción, de todo agarre. Es el movimiento de la conciencia misma que se manifiesta. La voluntad es la proyección de la conciencia del Do, que se manifiesta en nosotros, enlazándonos a esa octava de la creación a la cual pertenecemos y a la cual estamos volviendo.
Se nos presenta la voluntad como el motor que impulsa la conciencia, y allí radica su poder, porque todo movimiento de energía consciente lleva implícito una intención y propósito. Y esa es la capacidad que nos da la energía de la voluntad, poder accionar desde una intención. Esto claramente nos pone en perspectiva lo importante que es producir y no contaminar esta energía, ¿no? Que al servicio del ser nos va a permitir avanzar acción tras acción, cubriendo lo necesario, ¿no? Para que una octava se desarrolle en su forma natural. Pero claro, en contraposición a esto, si esta energía es contaminada, la acción consciente deja de existir. Por eso se dice que sin voluntad hay mecanicidad, porque no hay intención, sino reacción.
Bien. Bueno, yo confieso que me dio un poco de fiaca venir a hablar de la apatía, pero me resisto a tomar un yogur para quitarme la pachorra. Resistencia consciente activa. Así que bueno, acá estaremos hablando de apatía y voluntad. Vamos a ver si desentrañamos un poquitito estas dos energías que internamente se contraponen y a la cual tenemos que vencer de un lado y llegar conscientemente, coherentemente, con intención, con un propósito, para cumplir esa octava que uno se proponga. Así que bueno, vamos por ese camino.
Y sí, así no, es una de nuestros grandes enemigos. Vamos a hablar primero de la energía negativa, ¿no? Que sería la apatía de esta dupla, apatía-voluntad, mientras estemos en esta octava de Fa. No, exacto. Bien. Mientras estemos en este reflejo, viviendo en ese reflejo de la realidad, en la que en realidad nos tocaría vivir. Porque ya sabemos que si estuviésemos en la octava descendente de creación, no existiría la apatía. Solo elegiríamos qué tipo de voluntad ejercer, ¿no? Entonces, bueno, también hablar un poquito, ¿no?, de esta apatía que me encanta a mí, esa frase que usa Morfeo de la cómoda apatía del burgués, ¿no? Porque creo que es una de las grandes, de los grandes enemigos hoy. Nosotros mismos en el grupo de LA, más allá que todos intentamos dar nuestra máxima posibilidad, ¿no? A veces se confunde bastante la historia, ¿no? Uno se cree que qué sé yo. Te comento en el blog y ya está. Fue el accionar de hoy. Te pongo algo en el Facebook, ¿no? Y ya está. Y ya hicimos algo, entonces ya estoy contento. Me pongo. Entonces, eso es en realidad. Y muchas veces después, cuando hablamos de todo esto, salen esa reacción, ¿no? Como del ego, como diciendo, no, yo hice. Eso no es nada. O sea, el Facebook no existe. Sí, es más, yo, para mí no existe, estoy 7 días fuera.
Discúlpame, no sé, para vos no existe.
Cada vez existe menos. Pero siendo, es simple y llanamente una herramienta para llegar a quizás esos seres humanos que están como perdidos. Entonces, bueno, uno le tira un post para que se enganche, para que empiece a vivir. Pero en realidad, nuestro accionar está en casa, ¿no? Es estar en poner esa voluntad de tratar bien al verdulero, en poner esa voluntad de tratar bien a los hijos, en poner esa voluntad de tratar bien a los padres, a los amigos, de llevar esa acción, ¿no? Y tener la voluntad de hacerlo, porque muchas veces tenemos ganas de mandar todo al garete, ¿no? Entonces, y decir, no, respirar, y para eso hay un montón de técnicas milenarias, técnicas del dragón, técnicas que nos llevan a poder equilibrar esa energía y ser humanos. O sea, el ser humano, o sea, uno cuando comienza a leer un poco más las energías, sabe perfectamente que esa persona que está escribiendo algo, luego su accionar no se condice con lo que está escribiendo. Entonces sí, bueno, ¿no? Pero en sí, ¿por qué? Porque tiene que ser, me tengo que levantar a la mañana siendo humano. Tengo que vivir ese día siendo humano y me tengo que acostar siendo humano. Entonces, la cómoda apatía del burgués, que bueno, me quedo así y me lleno de excusas. No, lo que pasa es que yo no puedo, porque en realidad lo mismo que me pasa es que yo tengo que, o sea, y llenamos de cosas que son excusas.
Déjenme, ¿no?, con mi tostadora, con mi televisor. Claro. Yo no los molestaré. Como dice la, bien, la película, ¿no? Que ahora no me recuerdo el nombre.
Network.
Un mundo
implacable.
Exacto.
Y mucha gente vive en ese estado. No me jodan, no me molesten, yo no los voy a molestar. Pero, claro, uno no se da cuenta que cuando uno comienza a romper ese círculo vicioso, empieza a ser dueño de uno mismo, empieza a generar una energía desconocida para el sistema que hasta este momento lo tenía todo controlado y de pronto se le empieza a ir de las manos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder para que ese sistema empiece a caerse. Y eso lo tenemos que comprender todos, porque entre todos se sale, entre todos, entre esa masa crítica que se genere y que digan, como dice esta película, soy un ser humano, maldita sea, basta, ya se acabó, ya no pueden controlarme, no pueden conmigo, no podrán.
Que además el ser humano es creativo, y estos demonios que nos manejan hoy no son creativos y los vemos porque ya, o sea, el cine, por ejemplo, es una remake del remake del remake, bueno, mismo, ¿no? O sea, sus accionares son remake, de remake, de remake, caen. ¿Por qué? Porque viven en esa octava recurrente, en esa octava que se refleja y que vuelve a lo mismo. La octava de creación es eso, es una octava de creación, no repetimos. Entonces alguien que otra vez cae en la misma recurrencia, en la misma recurrencia, en la misma recurrencia, y bueno, estaríamos, ¿no?
Me pasa que crear requiere de accionar, ¿no? Y sin voluntad es imposible accionar. Y esto que decías vos me hizo acordar a una de las trampas que nos pone el ego, desde hacernos creer que poseemos ciertas cualidades cuando en realidad no las tenemos, ¿no? Esto de comentar algo en Facebook y creer que uno está
accionando.
Está accionando. Todo es alquimia. Y la apatía me parece que también es el resultado de un proceso alquímico que ha sido contaminado, ¿no? Y cuando esto sucede, ya sabemos que es el ego, la conciencia artificial y los yoes que ahí han metido la cola. La semana pasada Morfeo nos habló perfectamente de cómo todas las energías derivan de la modulación de la onda del amor como energía primordial. Y me parece que la apatía no es una excepción. Y esto me hizo acordar a una explicación magistral que da Morfeo en un artículo cuando hace la disección del amor. ¿Se acuerdan? En una triada, donde cada componente de esa triada quedaba formada por dos factores. Entonces seccionaba la amplitud modulada por un lado, la modulación de la onda por otro y la onda resonante, ¿no? Y quedaban la modulación de la onda como raíz de la función del amor. ¿Por qué traigo esta colación? Porque la modulación incorrecta de la onda del amor puede terminar en apatía también. Pero aunque, como después va a ser explicado, el proceso es un poquito más complejo y tiene que ver con necesidades y deseos ahí en relación con la energía de la voluntad.
Y en este camino de la voluntad hay un sentir de bienestar cuando uno logra algo que necesita, ¿no? Ese sentir, cuando llega y alcanza eso que necesita por voluntad, ese bienestar colma. Mm. Es algo que, por un lado, da la certeza de que uno puede no depender de ciertas cosas, de algo externo. No puede depender, como digo, pero lo que tiene, necesita o desea hacer, cualquiera sea la forma, llega a un sentir que paradójicamente es hermosamente riesgoso, y es el de saber que de todas maneras se puede alcanzar lo que se necesita. Y al darse cuenta, uno puede acceder conscientemente a esos impulsos conscientes, paradójicamente, de ir al encuentro de lo que necesita y disfrutar ambos caminos, el de la necesidad cumplida y el de la forma de hacerlo. Yo recuerdo cuando en la juventud tenía una necesidad de joven, que puede ser cualquiera, y yo disfrutaba si la conseguía o no, en el sentido de tener que ir a un lugar y por ahí no tener el coche para ir a cuando era joven. Igual disfrutaba ir en bondi, ir en tren, en donde sea. Y cuando en ese momento tenía el auto, se daba la circunstancia, agradecía y lo disfrutaba. Pero en el caso de no tenerlo, de no depender de eso, a mí me colmaba igual, la necesidad de cumplir lo que yo necesitaba en ese momento me colmaba igual. En ese sentido, tenemos que ver, de disfrutar la necesidad del ser. En este caso estamos llegando a un punto donde voluntariamente tenemos que ser conscientes de lo que necesitamos, de la humanidad que está en nosotros, de la necesidad del entorno, de la necesidad del hermano, de escucharnos a nosotros mismos y cubrir esa necesidad y vencerla voluntariamente.
Esto, perdón, esto que decís, yo me planteé una vez, porque nosotros hemos aprendido a ver a la necesidad como si fuese un faltante o una carencia de algo, y me parece que estamos hablando de otra cosa, tiene que ver con realizar un propósito dentro de lo que sería nuestra plantilla de existencia, no sea particular o colectiva, como bien mencionabas vos hoy, Human, como seres, ¿no? Alimentar las necesidades, me parece que justamente nos va a permitir seguir en avance. Seguimos recorriendo esa ruta que, como dice Morfeo, está marcada en nuestro ADN creacional, porque se ejerce nuestra voluntad real en ese momento, ¿sí? Y esa voluntad real como energía, cuando está presente, es la que atenta justamente contra la voracidad del ego que lucha ahí por conseguir su deseo, ¿no? Así que me parece que asociar a la necesidad con algo carente, me parece que no sé si sería correcto en este caso. Me parece que tiene que ver más con eso, con esa sensación que decías vos de que debemos dar un paso para cumplir algo que ya tenemos incorporado, ¿no? Viene por ahí.
Uh-huh. Lo que pasa que la voluntad, que tiene infinitas aplicaciones, nos diferencia como seres humanos, nos destaca, porque ya es tiempo de que la gente va a empezar a darse cuenta y a informarse y a enterarse de los horrores en los cuales estamos metidos, a nivel mundial hablo, a nivel general, a nivel rituales satánicos, a nivel marionetas prostitutas, como dice Morpheus, se me escapó. Y de alguna manera, esa voluntad nos va llevando a que esa diferencia se haga cada vez más latente, más evidente, que ya no puedan esconderse. Porque esa voluntad nos lleva hacia esa coherencia que él después armará en otro artículo, que ya lo armó.
Es el programa que viene.
El programa que viene.
Exacto.
Entonces, ¿qué estamos esperando? Esa voluntad nos salva, nos eleva, nos transforma en seres vivos, en seres que estamos claramente diferenciados de lo que no lo están, porque solo tenemos que mirarles a los ojos, darnos cuenta de la energía que destilan, para darnos cuenta que no son lo que parecen, no son humanos.
Exacto.
Son otra cosa.
Acá tuvimos un ejemplo este sábado de el Indio Solari, que hizo un recital, un ritual satánico masivo, en el cual, bueno, uno ya empieza a conocer estos hijos de las sombras, cómo se manejan, cómo recogen esa energía. Llevó 400.000 personas, no sé, un predio. Mientras él se manejaba en su avión particular, el resto de la gente tenía que ver cómo podía. Murieron dos personas, que son sacrificios humanos, podemos llamarlo. Y entre, acá en Argentina hay mucho que se llama ricotero, ¿no? Gente que ha seguido, yo me acuerdo, nosotros acá con Juli hemos ido hasta el año 91, que justamente fuimos y ahí dijimos, esto, ni idea de toda la información que uno maneja ahora, pero el instinto de bruja ya lo tenías, viste, on fire. Y bueno, entonces una persona, cuando en Facebook me dejaban publicar, había puesto explicando un poco esto sobre el indio. Entonces imagínense, acá en Argentina varios me han escrito en privado como diciendo, el indio, no sé qué. Uno de los chicos me dice, ay, Ian, la verdad, tenés razón. Estuve mirando toda la gráfica, estuve analizando las letras, y sí, el tipo es demoníaco. Entonces le digo, bueno, muy bien. Escúchame, ¿vos me podrías dar alguna protección? ¿Algo que voy a ir el sábado?
Va a ir igual.
De mí, protegete. Porque si puedo cruzar el Facebook. Entonces, ¿dónde está ese capricho? Ahí claro. Tenemos esa apatía, es la cómoda apatía del burgués. Conozco la verdad, pero acciono a mi comodidad.
Y dame protección.
Y dame protección vos, que claro. No es que te la currás. Bueno, chicos, sí, dejemos.
Cuando uno deja de ser consciente, automáticamente es inconsciente. No hay exacto. Nada en el medio. Claro. O sea, la apatía te lleva a la inconsciencia al instante.
Al instante.
Exactamente. Absolutamente.
Y tenemos que entender que las cosas son como son y no como nos gustaría que fuesen, ¿no? Entonces es así, hay que mirar las cosas en la cara y tener la suerte, ¿no?, de haber encontrado a Morfeo, que nos explica cómo funciona de una manera más natural. Entonces ya sabemos que cuando nosotros vamos a activar, vamos a accionar, vamos a tener dos octavas enfrentadas. Una que va a ser la voluntad por avanzar y la otra que va a ser la voluntad por resistir. Siempre va a pasar eso. En cualquier cosa que hagamos, la que tenga más fuerza es la que va a ganar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner esa energía extra, que con la ayuda de la coherencia lo podemos sostener y tener bien claro cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra intención y cuál es nuestra voluntad. Y tener bien claro que esa voluntad es algo impresionante, porque es la energía que abre nuestro tercer ojo, es la energía que abre la glándula pineal, el sexto TFL. Entonces, a ver, de esa manera nosotros vamos a poder proyectar una realidad más real, una realidad más humana. Entonces, sepamos que cuando nos estamos dejando llevar por la apatía, ese sexto TFL se cierra por la fascinación del ego. En cambio, cuando nosotros le ponemos esa energía de voluntad, esa glándula pineal, ese tercer ojo se abre, cual flor de loto, ¿no? Y podemos sí proyectar la realidad que nos merecemos como humanos, como hijos del Do.
Y avanzar sobre todo.
Y avanzar.
¿No? La voluntad es movimiento, dice, movimiento de conciencia, ¿sí? Es avanzar, es continuar. La apatía es estancamiento. Entonces, la voluntad nos permite también la expansión, que es nuestro movimiento natural, y la apatía es contracción, me parece. La voluntad es aliada del amor del ser y sus necesidades, y la apatía es aliada del miedo, del ego y sus deseos.
A solas con... Feo de Gea.
Bueno, buenas noches. Estamos en esta segunda emisión de A Solas Con. Hoy vamos a hablar de algo que es muy necesario en este quinto camino de la cinta de Moebius. Vamos a hablar de estas dos energías, apatía y voluntad.
Así es. Buenas noches a todos. Gracias, Morfeo de Gea, por su presencia. Y la voluntad, el fuego del ser, el fuego de la voluntad que sublima absolutamente todos los inconvenientes, las vergüenzas y las trabas. Qué importante es tener ese fuego encendido, ¿no? Para no caer en la apatía del no soy. Buenas noches, Morfeo, y lo escuchamos atentamente.
Bueno, buenas noches, Juan, buenas noches, Eugenio, buenas noches, el público del programa. Hoy trataremos el tema de la voluntad y la apatía. Sobre la voluntad, creo que en el TED de Elias se ha hablado bastante, ¿no? Porque es un tema realmente importante para el avance y la expansión de la esfera de conciencia. En los creadores, yo hablé de la voluntad porque es la primera voluntad, la primera energía de la voluntad que se conoce, que es la energía de la voluntad del Do, cuando éste, por una necesidad, hace la primera proyección necesaria para una octava descendente, que es la luz. O sea, la primera voluntad del Do fue la luz. Porque sin ella no habría creación, no se podría proyectar la octava de la creación. Esta energía, la energía de la voluntad, es una energía muy poderosa, pero también muy peligrosa. ¿Por qué? Porque si la voluntad está hecha desde la necesidad, que tiene una carga doblemente positiva, es creadora. Es creadora para llegar a un objetivo concreto que está marcado por esa misma necesidad. Pero acá viene el problema, que en realidad, por lo general, esa voluntad está impulsada por el deseo. Y el deseo ya saben lo que es. es un arma bastante peligrosa el deseo. Entonces esa voluntad se corrompe por el deseo, terminando esa carga de la voluntad, ¿cómo decir? Una triple carga.
Claro.
En el caso de la voluntad desde el deseo, está equilibrada, porque la energía de la voluntad es positiva y positiva, positiva al cuadrado. Bueno, no voy a entrar en detalle de esto. Y la energía de necesidad es negativa al cuadrado, entonces se compensan. Entonces este resultado se le llama sumatoria divina, que es la energía de la creación y de la proyección. Ahora, cuando es desde el deseo, esa carga está descompensada por una carga positiva. Y esa energía finalmente se transforma en otra cosa. No es una sumatoria divina. Y se transmuta en destrucción y absorción de la octava creadora. ¿Por qué? Porque por el deseo, el medio no importa para llegar al fin.
Usted aquí nos está dando una pista importantísima, porque acaba de decir que la sumatoria divina es la voluntad más la necesidad.
Sí.
En cambio, si yo corrompo esa necesidad o la transmuto o la cambio por mi deseo personal, por un deseo particular, estoy disminuyendo la potencia, la capacidad creadora de esa voluntad.
Sí, más que disminuyéndola, contaminándola, porque, a ver, la necesidad depende del ser. O sea, el ser crea la necesidad, porque es lo que realmente necesita como unidad de carbono. O sea, la necesidad le pertenece al ser. Y el deseo le pertenece al ego. Entonces, desde el momento que el ego entra en la ecuación de la voluntad, termina contaminándola y se transforma en otra cosa. Capaz de utilizar cualquier medio para llegar a ese fin. No importa cuál. La cosa es desearlo y tenerlo. Ahora, el problema más grave es que no se cubre. No, uno no está cubriendo necesidades, está cubriendo deseos. Y el deseo siempre desea más. Porque fíjense que el deseo, el punto del deseo, es por donde la esfera se revierte, la esfera de conciencia. El punto del deseo fue utilizado para revertir las miradas de nuestro interior a nuestro exterior. Entonces, el peligro que se corre cuando la voluntad está contaminada con el deseo es revertir más la esfera. Al contrario que con la necesidad, que lo que hace es volver las miradas hacia el interior. Porque es lo que necesita ese espíritu contenido en el centro de la esfera.
Por lo que entiendo, entonces, el deseo, cuando corrompe la voluntad, la está consumiendo. El deseo es como una energía que en su acto final no tiene final, queda abierto. Entonces, al quedar abierto, pierde energía, y como no es una necesidad concreta del ser, sigue necesitando más, porque no tiene un final ya establecido, marcado.
Correcto, es una trampa. Es una trampa. Esto está muy ejemplificado en la gente que tiene mucho éxito económicamente, ¿no? ¿Cómo puede ser que este tipo tenga el éxito que tiene económicamente? Porque lo está impulsando el deseo, ¿no? Pero nunca llega a cubrir la necesidad, siempre quiere más, 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 más. La voluntad, cuando consigue lo que se necesita, el acto termina en el propio acto y la voluntad ya frena en esa dirección.
Los niveles, exacto.
Claro, entonces apunta a otra necesidad. Y cuando se consigue esa necesidad, que se cubre, no se consigue, vuelve a mover su eje y apunta a otra necesidad. En cambio, en la voluntad del deseo no, siempre apunta al deseo, al deseo, al deseo, y siempre al mismo deseo, sea el dinero, sea la posesión, sea el poder, sea la belleza, sea, bueno, el objetivo que ese deseo mueva a la particularidad. Esto también tiene que ver, como dije en el programa anterior, cómo se procesan esas energías, porque tanto la energía de la voluntad como la energía del deseo terminan siendo derivados del amor, porque la energía primordial es el amor. Todas las demás son energías que derivan del amor. Pueden ser energías primarias, secundarias, terciarias, un tema que tampoco voy a entrar porque es muy largo, pero es según cómo son procesadas esa energía primordial en el centro que es procesado, va pulsando, exoyendo energías y un resultado final o un producto final que puede ser desde la voluntad o desde el deseo o desde, bueno, cantidad de otras que ya iremos viendo en el transcurso de los programas. Entonces, acá el secreto, lo que hay que tener atención, es desde qué centro está accionando esa voluntad, ¿no? Porque la voluntad se guía mucho por el centro instintivo.
Así es.
O sea, ¿qué es lo que necesito? No, ¿qué es lo que deseo? Y eso lo marca el instintivo. Ahora, la voluntad desde otro centro, que puede ser el intelectual, un centro equivocado, la creación no es la necesidad, sino el deseo. O sea, el resultado, esa es exoenergía producto de un proceso en un centro equivocado, una destilación en una destilería que no le corresponde. O sea, es como que quisiéramos destilar ron y utilizamos un alambique para cerveza, qué sé yo. O sea, el resultado no va a ser el ron, va a ser otra cosa. Ahora, vos podés llamarla ron si querés,
¿no? Pero no va a hacerlo.
Pero no va a hacerlo. O sea, la fantasía de nosotros le ponemos el nombre, la etiqueta que queramos, pero no es.
Y ahora tenemos uno de los, ¿no?, de los mayores enemigos que por lo menos uno se encuentra en esta necesidad de transformarnos en humanidad con H mayúscula, de llegar a esa conciencia, que es lo que usted bien dice, la cómoda apatía del burgués, ¿no?, que nos entrenan para ser cómodos y apáticos burgueses.
Correcto. Acá vamos. Vimos la energía de la voluntad y cómo se contamina. Ahora, cuando la contaminación de esta voluntad va por el deseo, corre de la mira o corre del objetivo o el panorama en la necesidad. Entonces, todo lo que sea necesidad se convierte en apatía. Y todo lo que sea deseo se convierte termina convirtiéndose en, no en la voluntad en sí, sino en una obsesión. Se obsesiona por algo y pone toda la voluntad, esa voluntad corrupta, para obtenerlo. Y desde la necesidad se transforma en apatía. Yo me quedo acá mirando, es muy lindo, sí, mirá cómo pasan, qué bien lo que hacen, pero vos no movés un pelo. Estás en la cómoda apatía del burgués, que lo hagan otros. Yo me quedo acá porque no me toca a mí, no lo deseo. O sea, no es esa necesidad no entra en mi universo. ¿Por qué? Porque ahí hay un compromiso. La voluntad desde la necesidad lleva un compromiso que no la tiene la voluntad desde el deseo.
Ha transformado entonces, una energía en otra.
Claro, se transformó una energía en otra. Por eso todo tiene que ver con las destilaciones de esa energía primordial. Y la apatía lo que hace es justificar con infinidad de idioteces, en realidad, la no acción.
Porque la acción significaría voluntad y ya sabemos que se transforma en otra cosa, en apatía, en algo que no es atractivo para el deseo particular y egoísta de cada uno.
Justamente, porque lo está manejando el ego. Cuando el ego maneja todas estas cosas, se obtiene del lado, digamos, del péndulo más negativista. Y cuando se maneja estas energías del ser, se transforma en todo lo del lado del péndulo más positivista. Es según cómo, ¿quién toma el mando? ¿Quién toma el mando? ¿Si la conciencia artificial o la conciencia del ser? ¿Si la personalidad virtual o la personalidad real? ¿Quién toma el mando en las decisiones? Ahí está todo. Lo que pasa es que por lo general la gente, y yo me incluyo también, porque también tengo mis momentos de apatía con algunas cosas. Yo no estoy exento de esto. Yo puedo manejarlo mejor o peor, pero nadie está exento de estas cosas. Porque si estaríamos exentos, primero no estaríamos acá. Nuestro escenario, nuestro espacio matricial, nuestra realidad sería otra completamente diferente. Entonces, desde la observación de estas energías, desde el ego, se transforma todo en la contraparte de la energía que tendría que ser. Ahora, ¿por qué contraparte? Esto no lo hemos tratado, tampoco me voy a explayar, pero es un tema interesante, que es por la dualidad. O sea, la dualidad, pero no la dualidad de elegir entre dos cosas, sino la de los opuestos. La dualidad de los opuestos, el universo de los opuestos, que es este, está generado por una octava paralela, que es la octava del demiurgo, la clave de Fa. Si uno estuviera montado en la octava de creación, no existiría una dualidad. Existiría una trialidad porque estaría compensado y en equilibrio. Pero como es paralela, tenemos un reflejo, esta es un reflejo de la octava de creación original. Entonces, ese reflejo es el que crea la dualidad. Entonces, tenemos de un lado, por ejemplo, pongamos el ejemplo que ya vimos, el amor, en la octava descendente de creación del Do. Y en su reflejo, en la octava de clave de Fa, producida por el error que no lo fue del demiurgo, tenemos el miedo. De la misma forma, montada en la octava del Do, tenemos la voluntad desde la necesidad y en el reflejo, en la octava del demiurgo, tenemos la voluntad desde el deseo, que se transforma en apatía para la voluntad desde la necesidad. Yo siempre digo que estamos en el universo de los espejos. En el blog lo he dicho más de una vez. Bueno, este es el reflejo. La octava paralela que se creó. Entonces, la octava paralela corresponde al ego y la octava original corresponde al ser. Entonces, uno puede muy fácil identificar en qué octava se encuentra, porque continuamente nos encontramos saltando de una en otra, según qué estamos manifestando. Si manifestamos amor, estamos en la correspondiente a la octava descendente creación original. Si manifestamos miedo, estamos montados en la octava, en el reflejo, en la octava de clave de Fa. Y así con la voluntad y la apatía y con todas las que vayamos viendo. Acá la clave de la dualidad de los opuestos es la bifurcación de la octava original.
Bueno,
creo que hasta acá. Sí.
Le pusimos voluntad.
Demasiada voluntad.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, hasta el próximo programa.
Hasta la próxima. Bueno,
gracias a todos y nos vemos en el próximo programa a la misma hora y en el mismo canal.
Desde la radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Bueno, buenas noches. Estamos aquí en este microprograma desde la radio para la quinta temporada de la TV. Saludos a los chicos de España. Y bueno, hoy vamos a hablar de apatía y voluntad, ¿no? Entonces, en este intento de contar un poquito desde nuestra particularidad, ¿no? Para entender que en realidad casi todo lo que nos pensamos que solo nos pasa a nosotros nos va pasando a todos. Tendría que ser como una suerte de 12 escalones, pero no, sino es como contar un poquito de nuestras miserias, ¿no? Particulares de lo que hemos pasado en la vida. Bueno, yo hoy elegí hablar dentro de todo de mi voluntad corrupta, porque la verdad que sí, que he venido con voluntad, soy una mujer voluntariosa. Lo que pasa que, bueno, durante años fui voluntariosa corrupta, ¿no? O sea, usé esa voluntad al servicio del deseo, no al servicio del ser. Usé esa voluntad en la octava del demiurgo y no en la octava descendente de creación del Do. Entonces, justamente ayer recordaba un poco cuando era chica, ¿no? Que estaba en sexto grado, había decidido ser abanderada. Había decidido ser abanderada del colegio para agradar, ¿no? Entonces estaba usando la voluntad corrupta para hacer algo completamente tonto, como ser abanderada, para agradar a mi papá, ¿no? Porque quería que mi papá esté contento. Entonces, bueno, por supuesto, me puse a estudiar como loca. Si había que estudiar 99 definiciones, me acuerdo que eran 99 definiciones para un examen de lengua, me las estudié todas y sabía todo, me saqué 10 en los exámenes, toda. Sí, llego, 10 de promedio, usted, Bogdan, va a ser abanderada. Pero mire, tenemos en el otro grado, también hay una nena que también tiene 10 de promedio. Así que entre las dos tenemos que sortear a ver quién va a salir.
Oh no.
Ahí ya puse mis artífices de bruja. Concentrada para salir. Tuk, sortean. Bogdan, abanderada. Muy bien, entonces bien, todo la ceremonia, ¿no? Llevo la bandera. Hasta me acuerdo, después me dieron un premio por abanderada. Una porquería. ¿Y? ¿No? ¿Y qué pacho? Entonces llegué, me forcé, puse toda mi voluntad en cubrir ese deseo, porque no era una necesidad, porque no estaba aprendiendo lengua o matemáticas para suplir necesidades intelectuales mías, sino era para que agradarle a papá Bogdan, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que no, sentí un vacío.
Después
muy...
el vacío.
Claro. Exacto, o sea, que bueno, papá Bogdan después se enteró porque nunca más hice algo pobre para agradarle, ángel mío. Y bueno, y uno ahí se empieza a dar cuenta esto, ¿no? De tener ese cuidado, ¿no? Porque la voluntad es así. Si la utilizamos a través del deseo, si la usamos para obtener ese deseo, perfecto. Seguramente la encontraremos. Pero será una voluntad corrupta, una voluntad que no nos va a llevar a la plenitud.
Sí, sí, te mantiene en esa octava paralela. Buenas noches. Con respecto a la voluntad, siento que... mi trabajo con esa energía empezó el día que me dijeron que no la estaba usando. Comprendí que no la estaba ejerciendo, ¿no? Y eso coincidió justamente con mis primeros contactos con el cuarto camino, y ahí recuerdo haber leído el concepto de que la ausencia de voluntad lleva a la mecanicidad. Eso para mí fue como bastante fuerte, ¿no? Y a partir de allí tuvo que ver con el comienzo de un trabajo direccionado, ¿no?, al autoconocimiento, donde uno se entrega a alguno de los caminos y comienza a reconocerse, ¿no? En mi caso, ese comenzar, ese camino fue el Reiki, y realmente fue una etapa de mucha voluntad, ¿no? Porque sobre todo para que todo ese proceso tuviese continuidad. Siempre se comienza con un referente y en mi caso obviamente apareció el, bueno, ¿qué hago, no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ahí comenzó el trabajo sobre todo sobre algunos patrones y algunos hábitos, por traer algunos, desintoxicar el cuerpo, ¿no? Cuidando un poquito el tema de la alimentación, dedicar a diario la práctica del Reiki para sintonizar los TFLs, el desapego, ¿no? Soltar en principio las cosas más cercanas, materiales, y luego uno va aprendiendo las emocionales, alejarme de entornos de drenaje, como exacto, el que mencionaste hoy, ¿no? Léase estadios de fútbol, como ya he mencionado, círculos sociales, frecuentaba las fiestas electrónicas con todo lo que eso conlleva.
Sí, las conozco.
¿Qué sé yo? Bebía bastante alcohol, trabajaba para ganar dinero y satisfacer deseos, ¿no? Todos esos cambios también requieren de mucha voluntad para resistir sobre todo la embestida del entorno familiar, de los amigos, ¿no? Que te empiezan a ver como un demente. Pero bueno, esto es tan gigante, ¿no? Después apareció DDLA y el concepto de voluntad me parece que revivió desde la mirada ya del espíritu, ¿no? ¿Qué sé yo? Lean 8 veces los artículos para arrancar. Era como una...
Como para empezar.
Mil y pico de páginas.
Una cosa, ¿no? Pero toda esa voluntad sí ya enfocada sobre todo a desenquistar muchos conceptos nuevaristas que uno iba adquiriendo. Pero lo que más comprendí fue lo importante de establecer necesidades reales, ¿sí? Empezar a descartar esos deseos cuando uno tiene la posibilidad de detectarlos, ¿no? Y por eso agradezco a ustedes, sobre todo que son el grupo más cercano, y a todos los que conformamos DDLA, porque todo observando todo este colectivo he aprendido lo importante que es preguntarse, sobre todo antes de mover una energía, si esto es realmente necesario, ¿sí? Esa pregunta me parece que nos da el respiro de ponernos en un estado de observación y atención para no darle cabida justamente al ego y sus deseos, ¿no? Si algo no es realmente necesario, no hay que alimentarlo, porque justamente estaremos como energetizando, un circuito que finaliza en una reacción. Y esto lo digo por experiencia, y no estoy hablando de años, estoy hablando de hace días. Y ustedes lo saben, porque también hemos tenido algunos sucesos en la interna, ¿no? Y esto demuestra lo fundamental y lo importante que es pertenecer a un grupo de trabajo y poder detectar sobre todo las miserias predominantes a trabajar. Particularmente este hecho de no preguntarme si era una necesidad, sumado a la soberbia de mi ego, que es muy sobresaliente cuando toma el control, me llevaron a reacciones realmente desafortunadas. Pero bueno, no pasa nada. Esto se agradece, claro, y se continúa
total.
Con el perdón y la voluntad, justamente, pero ya desde un nuevo lugar de observación que surgió justamente de la ayuda de los compañeros y que debemos defender a rajatabla, porque es expansión ganada, pero aún fluctuante. Así que bueno, muchas gracias.
Sí.
Gracias, Juan.
Gracias.
Y apareció desde DDLA, decías, y es cierto. Bueno, en mi caso, desde que decidí realizar este camino de la cinta de Moebius, este camino doble faz, donde el interior tiene que estar avalado por el exterior y viceversa, mucho de lo cotidiano encontró asidero en lo metafísico, podría decirse, y mucho de lo esotérico encontró validez y sentido en el día a día. Y aunque aún hoy muchas energías, ya sean de información, conocimiento, recuerdos o experiencias, estén enmarcadas como indefinidas para la razón, la certeza que hoy tengo es el de un camino único. Es el que propone la unificación para poder impulsar todo aquello que yo emprenda. Camino único no porque esté acotado o segmentado, sea rígido, sino que todo lo contrario, es que es abarcativo y lo siento dinámico y hasta trino. Ese camino es objeto de mi voluntad, por necesidad. Necesito vivir en un universo donde mi familia, seres queridos, amigos y toda la humanidad conocida y desconocida existe y viva conscientemente, pacíficamente, amorosamente, y todas las mentes que sean vibrando en esas frecuencias de ese universo. Menos que un universo así, ya no lo soporto. Ya no quiero más. Ahora, ese universo no va a llegar a mí sin acción. No va a llegar a mí sumando pequeñas apatías del ego, como decías, Juan. Que bien, el ego puede disfrazar en múltiples personalidades. La unificación es fundamental en este sentido, la unificación en mí. No abocarme solo a un lado de la cinta, eludiendo el otro. Unificación que aparenta apatía desde la mirada del ego, pero que es equilibrio desde el ser. Compartir espacios y tiempos sin miedos, con ubicación, con cuidado, con esa certeza de lo que se está pensando, diciendo o haciendo, es válido porque sirve a uno y sirve a todos. Bueno, es este el camino que voluntariamente elegí y pertenezco. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente valioso todo lo que se ha dicho hasta ahora. Si yo les contara las veces, las innumerables veces que no he tenido voluntad, no terminaría el programa. Porque apenas he llegado hasta aquí, y sin embargo, pretendo ser. Por eso quería leerles algo que escribí, porque para valorar esa voluntad, que nos ayuda a considerar la trascendencia de que podemos crear a través del espíritu, saber que somos capaces de todo, solo debemos buscar en ambos mundos los algoritmos, los caminos necesarios, porque la apatía está unida al deseo de no ser. Es la pesadez de la materia cuando permanece sin vida, en peso muerto, su apenas fuerza que generamos a nivel mental nos contamina, nos llena de debilidad. La apatía comienza desde su inconsciente inmovilidad y aplaca todo su entorno, como una enfermedad que se esparce lentamente sin que nadie haga nada para evitarlo, mucho menos nosotros. Porque precisamente el que es apático espera que alguien venga a salvarlo, que alguien venga a liberarlo, y no se da cuenta que el poder está en él. Y muchas veces he sido así, muchas veces he esperado a que venga alguien a salvarme, cuando el que realmente tenía la llave para abrir la puerta era yo mismo. Porque todas esas sensaciones oscuras pueden ser barridas por la voluntad del ser que brilla y alumbra el valle más oscuro. Acá ya el grito más desesperado a través de la firmeza de su mirada, fuera de toda caja y dimensión, pues proviene de donde realmente somos. Porque la voluntad proviene del creador, del Do, y unida a la necesidad, como nos ha enseñado Morfeo, se transforma en la sumatoria divina. Voluntad más necesidad. Ese es el camino que he elegido. Muchas gracias.
Gracias, Eugenio.
Muy bien. Bueno, poquito, o sea, porque miserias para contar de mi voluntad corrupta, no Miles. Sé, también, ¿no? O sea, nos podemos...
La quinta temporada hacemos.
Si querés. Total, pero bueno, hemos decidido dejar de ser corruptos, ¿no? Y poner esa voluntad al servicio del ser, porque hemos decidido también someter a nuestro ego, al ser, porque es así, porque es pleno, porque no cambio esto por nada, ¿no? O sea, no cambio esta sensación que uno tiene ahora por nada. Así, entonces, adelante, ¿no? Estas dos octavas que se enfrentan, hagamos lo necesario para que gane la de la necesidad.
Nos permite resistir esa voluntad.
Exacto, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo programa.
Hasta luego, muchas gracias.
Gracias a vos.
Traspasando las fronteras de nuestra propia mente, desde la radio.
Aquí estamos después de este micro programa desde la radio para hablar unos minutitos más sobre la apatía y la voluntad, ¿no? Y como decíamos, lo importante es de poner esta voluntad al servicio del ser, ¿no? Que es al servicio de la necesidad y no del deseo, sino todos estos kilos y kilos de energía que uno puede tener es fácilmente de ser, ¿no?
Mejor
dejar.
Mejor no conjugar.
Qué palabra fea. Así que, porque además eso, ¿no? El problema es que no solo tenemos que estar atentos a no caer en la apatía, sino a no caer en la voluntad corrupta, ¿no?
También, claro.
Entonces ahí tenemos que poner nuestra atención, nuestra autoobservación al mango para poder someter a este ego pesadito, ¿no?
Es que ahí hay una clave que quiero resaltar, porque cuando la voluntad se une a la necesidad, proyectamos.
Uh-huh.
Nos transformamos automáticamente en proyectores. Sí. Si antes proyectábamos un 10%, ahora proyectamos un millón de veces más.
Y pues estamos en la creadora.
Porque estás Exacto. realmente saltando, como dice Morfeo, ahora lo dije bien, en la octava correcta. Estamos instalándonos en el hogar, en donde podemos trascender de dónde venimos y a dónde pertenecemos. Entonces esa proyección tenemos que buscar. La coherencia y la proyección de la necesidad. ¿Qué es lo que necesito? ¿Para qué como? Como me decías vos la otra vez. ¿Entendés?
Sí, sí, sí.
¿Para qué? ¿Para alimentarme? ¿Para hartarme? ¿Para, cubrir los deseos del cuerpo descontrolado? ¿O a través de la conciencia para estar equilibrado? Esto es lo mismo. Es como pensar lo correcto. Hacer lo correcto, decir lo correcto.
Es que es exactamente
cuando la
eso.
Coherencia se instala en nuestra vida, es tan maravilloso, tan agradable ser coherente, que no queremos salir, como dice Ann, no queremos volver, porque no sirve, porque no nos interesa.
Eso que decís es tal cual, la voluntad justamente te devuelve eso, el pensamiento voluntario, la palabra voluntaria y la acción voluntaria, salís de la mecanicidad, ¿no?
Creo que es como un regalo de la creación. Cuando uno hace, cuando uno transita el camino correcto, automáticamente siente la respuesta. Es como que de arriba te dicen, bien, por fin entendiste. Así es, ese es el camino.
Esa sí, ese arriba es tu ser.
Es acá, ¿no? Sí, es
que empieza a cumplir con
la función,
con su
correcta,
plantilla, por decirlo.
Con de su manifestación.
Por eso yo creo que siempre proyectamos. El tema es qué proyectamos. Uno enlazado a la energía del amor, proyecta su plantilla del ser.
Y si no, uno le enlazado, los arcontes.
Claro, uno enlazado a la energía del miedo, como hablábamos el otro día, uno proyecta lo que le ha sido instalado, ¿no? Esa plantilla artificial que es el paradigma, por decirlo de una forma.
Y que suele ser recurrente. Claro. Y dale marido a la canasta.
Sí, sí. Exacto. Ahí arrancamos con... ¿no?
Recién
me olvido la recurrencia, el miedo.
No solamente es manifestar ni proyectar, sino qué manifestamos y qué proyectamos. Exacto. Y me diste pie para decir algo chiquitito, que lo puse el otro día en este instrumento de manipulación global que es el Facebook, y que lo usamos a nuestro favor. Por unos días.
Like.
La última conferencia de un divulgador muy importante que a mí me gusta mucho, que se llamaba Wendyer.
Eso, buenísimo.
Fue el tema de una naranja. Él con una naranja dio una lección maravillosa. ¿Por qué no podemos ser como esa naranja? Cuando se la aprieta, ¿qué sale? Jugo de naranjas. Porque naranja no puede ser otra cosa que eso. Nosotros somos ser. ¿Por qué proyectamos? ¿Por qué manifestamos otra cosa cuando estamos bajo presión? Cuando nos sentimos confundidos, cuando tenemos que tomar una decisión. ¿Por qué no accionamos en vez de reaccionar? ¿Por qué no escuchamos la voz interior?
Pensé que ibas a hablar del otro, que también era muy interesante, que le dijeron,
los de arriba, basta, no den más información.
Ah, también.
Eso, porque fue así, basta, no necesitan también más información. Con lo que ustedes tienen, ya es suficiente para liberarse. Así que no podemos esperar más. O sea, no esperemos. Buenísimo, alucinante tener esa bondad de Morfeo que nos sigue dando artículos, pero con los 770 artículos tendríamos que ser seres humanos libres, verdaderos y
justos. Ya tenemos las herramientas.
Con nosotros mismos y con los demás.
En el blog están las herramientas para la liberación de la mente.
Exacto, exacto, ya está, para traspasar
para
la frontera.
Para transitar, exacto, hacia la puerta de la salida de nuestra propia prisión inventada y mental, porque en realidad no existe, la creamos nosotros.
Exacto.
Somos tan inteligentes.
Cada una de las parecitas de ese laberinto mental. Así que bueno, chicos, como siempre les decimos...
No nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y crean sobre ustedes mismos.